En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. La tarde nublada y lluviosa ya en algunos lados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara en este domingo 18 de agosto del año 2024, en pleno temporal de lluvias. La invitación para que nos acompañe en lo que queda de esta hora, le vamos a presentar lo más importante del mundo de los deportes. Por ejemplo, está a punto de arrancar el duelo de los Xolocuintles de Tijuana frente al Santos de Torreón. Un duelo que corresponde a la jornada 8 y que, bueno, pues es este intento de reanudar, reactivar la Liga MX tras el fracaso que tuvieron los equipos mexicanos en la League Cup después de la eliminación el día de ayer de Mazatlán y América, los últimos dos equipos aztecas que quedaban con vida y fueron eliminados. Estaremos dándole más detalles acerca de lo que ocurrió pues en esta League Cup con la eliminación, insisto, el día de ayer de estos dos equipos mexicanos. Las Águilas del América inclusive se fueron a los penales y en muerte súbita pierden 9-8 ante el Rapids de Colorado, mientras que el conjunto de Mazatlán, bueno, pues ahí empataron a un gol y ya en la tanda de los penales el Philadelphia Union lo superó 4-3. Y ya no queda ninguno de los equipos mexicanos en esta edición 2024 de la League Cup. Estos equipos lograron hasta estas instancias, pero ya no lograron avanzar a las semifinales, lamentablemente, y se suman a los fracasos que ya habían tenido el resto de los equipos mexicanos. En el fútbol internacional, presencia de mexicanos, el delantero azteca Santiago Jiménez marcó un doblete hoy en menos de 3 minutos en la goleada del Feyenoord 5-1 de visitantes sobre el PEC Zwolle en la continuación de la jornada 2 de la Liga de los Países Bajos. En tanto, el PSV Eindhoven se afianzó como líder ahí mismo en Holanda al conseguir su segundo triunfo al derrotar 3-1 al Heracles Almelo. Encuentro en el que el atacante mexicano Irving Chucky Lozano inició en la banca, pero entró de cambio en el complemento y jugó 21 minutos. En España, Real Madrid debutó con apretadísimo empate a un gol de visitante ante el Mallorca en la presentación del francés Kylian Mbappé en la Liga de España. Se queda cerca de anotar su primer gol Kylian Mbappé. Pero bueno, el Real Madrid sufrió, cierto, y apenas le alcanzó para empatar a uno con el Mallorca. Hay que recordar que el Real Madrid pues es el campeón defensor y el Mallorca fue dirigido en la campaña anterior por el técnico mexicano Javier Vasco Aguirre, ahora flamante entrenador de la selección nacional. El defensa mexicano César El Cachorro Montes debutó en la segunda división de España el día de hoy con el Almería, equipo con el que había descendido, en el empate a 2 goles ante el Racing de Santander. Montes inició de titular y salió de cambio en el segundo tiempo. El Manchester City debutó con triunfo de 2-0 sobre el Chelsea en Stamford Bridge en la jornada inaugural de la Premier League de Inglaterra, con goles de Erling Haaland, quien jugó su partido 100 con los Citizens, y el otro tanto fue de Mateo Kovacic. Y bueno, tendremos más información relacionada con lo que está ocurriendo en este partido que, le insisto, acaba de arrancar hace unos instantes en el fútbol mexicano. Y pasando a otras cosas, en cuanto al béisbol, México consigue su segunda victoria en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Blanqueó el día de hoy 8-0 al equipo de Wally de Canadá para superar así la primera llave de eliminación directa y avanza a la siguiente fase de este certamen que se celebra ya en Williamsport, Pensilvania. El equipo de Matamoros, que es el representante de México, se queda con marca de 2 triunfos por un descalabro y su siguiente rival será el perdedor del juego que disputarán mañana la Liga Kuei Chan de Asia-Pacífico ante la Liga Santa Clara de Cuba. En tenis, lista la final femenil del torneo de Cincinnati, la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la número 1 del mundo, Iga Świątek, con un doble 6-3 y alcanza así su primera final de este torneo de tenis, mientras que, bueno, pues ahora tendrá que enfrentar nada menos que a la estadounidense Jessica Pegula, quien superó en 3 sets a la española Paula Badosa. Se acerca, usted ya lo sabe, el arranque de la temporada del fútbol americano de la NFL y el entrenador de los Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce, nombró el día de hoy a Gardner Minshew como su quarterback titular para la temporada de la NFL que arrancará el próximo mes. El día de hoy se corrió muy tempranito el medio maratón de Tlajomulco con este pintoresco recorrido prácticamente bordeando lo que es la laguna de Cajititlán. Y bueno, pues el ganador fue Iván Moya del Estado de México en varonil, dejando en segundo lugar al jalisciense José Luis Santana Marín, mientras que con las damas, la jalisciense Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez se llevó el triunfo al llegar a la meta prácticamente de la mano de su hermana Fanny, quien se quedó con el segundo lugar. Bien, pues ahí está un adelanto, un anticipo de lo que estaremos tratando para usted esta hora. Como siempre, la invitación es para que nos acompañe, que se quede con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y que se ponga en contacto con nosotros, que nos haga llegar sus comentarios, puntos de vista, y también si tiene alguna pregunta, con gusto intentaremos pues darle respuesta. En los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los teléfonos de cabina, Luz Balvaneda, son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. En este micrófono le está saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano, reiterando pues la invitación para que nos acompañe. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida rapidito regresamos para entrar de lleno con el fútbol internacional y ese doblete el día de hoy de Santiago el Chaquito Jiménez, el debut del Real Madrid, cómo se vio Kylian Mbappé. Ahorita le platicamos precisamente de este y algunos otros temas. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted. De regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Dice José Márquez, el original, allá desde California. Saludos a todos en el programa. Gracias, mi estimado José Márquez, por estar al pendiente de estos espacios y comunicarte con nosotros. Saludos de aquí para allá. Y Carmen Herrera Vázquez, de la zona industrial, me pregunta, Manuel, ¿cómo calificarías el desempeño de Ana Gabriela Guevara en su puesto actual? Ay, Carmen, me quieres hacer hablar de más a lo mejor, pero es muy simple, Carmen. Yo la calificación de Ana Guevara en esta administración de la CONADE para mí es reprobatoria al 100%, porque lamentablemente no tuvo empatía con los deportistas. Esto es lo más grave, siendo ella, o sea, ella pasó por lo mismo y se puso a encarar a los deportistas en lugar de ponerse de su lado, en lugar de tener empatía, y creo que eso no se vale. Entonces, lamentablemente, se metió a política y a defender causas que, en fin, yo no sé qué le pasó. Y todavía en las más recientes declaraciones dijo, entre más me chiflen, yo voy a seguir defendiendo y actuando. Pues está bien. O sea, lo bueno es que creo que ya se va, ¿eh? Ya hasta tiene los días contados porque viene la otra administración. Pero al día siguiente escuchamos al presidente echarle porras. Y no, mi Anita tiene medalla de bronce. Yo tengo más reclamos que ella, pero ella tiene de bronce y la quiero mucho y la felicito. Y bueno, ahí están los resultados. Creo que ante los resultados ya lo que yo diga sale sobrando. Y no es que tenga algo personal contra Ana Guevara, ni mucho menos. No. Esto es cuestión de empatía simplemente. De por qué no demostrar un poquito que estás del lado de los atletas y olvidarte de la burocracia, la política, todo lo que ella sufrió, pues se lo puso a la enésima potencia a sus colegas, a los demás deportistas, y eso es lo que yo creo que no se vale, lamentablemente. Pero bueno, la historia juzgará. Lo que fue su participación habla de millones y de qué hizo, y por eso se fue un pronóstico tan halagador de 9 medallas y que vamos a imponer récord y todo, y tan tranquilo como lo que le contestó Marijose Alcalá, la exclavadista, también era deportista y ahora es titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, y le dijo, pues ¿cómo quieres cosechar lo que no sembraste? Para hacer un pronóstico hay que tener ahora sí que todo el proceso y ver con qué apoyaste, con qué no apoyaste, y entonces con esas bases ya puedes decir, ah, estoy seguro de que aquí las cosas van a ser así y acá de esta manera, y no nada más aventarte así como que para la buena de Dios, ¿verdad? Pero en fin, ahí está Carmen, ya me hiciste hablar de más, saludos hasta la zona industrial, pero es lo que yo pienso en torno a la administración de Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional del Deporte. Veremos a ver si no salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque pinta para llegar otro ex deportista, Rommel Pacheco, ex clavadista allá del sureste mexicano. Vamos a ver primero si se confirma, porque también está en la terna Moisés Mullons, otro exfutbolista, en este caso es un exfutbolista, exportero del América, de Morelia también, y no sé qué vaya a suceder, pero pues bueno, la pregunta concreta a la que me decías, Carmen, ahí está mi respuesta de qué considero yo en torno a la actuación de Ana Gabriela Guevara, y sin más nos vamos ya con, porque ya tiene un ratito esperando, ya lo hicimos esperar, a Jonathan Bravo con el fútbol internacional, lo más importante de este domingo, sin lugar a dudas el doblete del Chaquito Jiménez, también jugó el Chucky algunos minutos y creo que así se la va a llevar todo el torneo ahora que ya está con un pie en el San Diego Fútbol Club de la MLS. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que como ya lo mencionabas, yo arranqué la segunda fecha de la Liga Holandesa, sí, con un PSV Eindhoven que gana 3-1 al equipo del Heracles, en donde Chucky Lozano jugó alrededor de 25 minutos, la verdad una actuación discreta, ya que el equipo del PSV ya lleva el partido ganado, y del otro mexicano, el Feyenoord, le gana 5-1 al equipo del PEC, en donde Santi Jiménez mete doblete, prácticamente en 5 minutos, 72 y 75, fue como Santi Jiménez consiguió este doblete, en donde la victoria fue de 5-1, también en la Liga de España hubo actividad, pero fue la Liga 2, en donde el conjunto de la Almería empata con el Racing de Santander, en donde el mexicano Cachorro Montes tuvo participación, jugó el primer tiempo, salió el segundo tiempo, hay que ver si está lesionado o cuál fue el motivo de su salida, pero todo parece indicar que el Cachorro Montes se quedará jugando en la Liga 2 de España. Premier League, el conjunto del Manchester City le gana 2-0 al conjunto del Chelsea, así que de buena manera el City arranca la Premier, Superliga de Grecia, el Ajax Atenas gana 3-0 al equipo del Crete, en donde Orbelín Pineda también tuvo participación, fue titular y salió de cambio. Liga de España, Real Madrid y Mallorca empatan a 1, el Madrid arranca con el pie izquierdo, con un empate ante el conjunto de Mallorca, el ex equipo de Javier Aguirre, y de esta manera, Manuel, fue como arrancó prácticamente la Liga de España, la Serie A que tuvo partidos, la Premier League. De esta manera ya se ponen en marcha las ligas allá en Europa. Y como tú lo decías, a destacar hoy lo de Santi Jiménez, que mete doblete, la participación de Orbelín, la participación también de Chucky Lozano con pocos minutos. Difícilmente lo vamos a ver de titular en la Liga. Prácticamente yo creo que va a ser en la Copa y de cambio en cambio en la Liga. Pero de esta manera y con un buen partido también en la Premier League, con el partido del Manchester City, fue como arrancaron ya las ligas allá en Europa. Ya falta solamente la Bundesliga que se ponga en marcha, se puso con la Copa de Alemania, se puso con la Supercopa de Alemania, en donde Leverkusen fue campeón el día de ayer, pero falta la Liga, que prácticamente está todo listo para que el próximo viernes se ponga en marcha, y ahora sí, decir que todas las ligas en Europa iniciaron la temporada 24-25.
Johnny, ¿qué comentario te merece el debut hoy ya en la Liga de España de Kylian Mbappé y sobre todo ese apretadísimo triunfo del Real Madrid que viene a ganar la Supercopa de Europa y que ahora batalló ya en serio para empatar a uno con el Mallorca, pese a que anotó primero y muy temprano en el partido, pues ya después se le complicó y no pudo marcarle el segundo, mientras que el Mallorca sí le anotó y terminaron uno por uno? ¿Qué impresión te dejó ya en la Liga? Creo que tuvo por ahí alguna oportunidad Kylian Mbappé, pero ¿a ti qué te pareció?
Mira, creo que el Real Madrid lo que siempre ha hecho, posesión de la pelota, tener el balón, pero anteriormente tenían un delantero matón, ya sea Benzema, ya sea en su momento cuando jugaba Cristiano Ronaldo, pero creo que hoy el tema de Mbappé le sigue costando mucho, pero mucho trabajo jugar como centro delantero. Lo veo y le va a costar acostumbrarse. ¿Por qué? Porque tanto Vinicius, porque tanto Rodrigo no juegan por dentro. Ellos juegan por fuera, juegan pegados en la banda, y Mbappé no. Mbappé es un jugador que viene de jugar en la Liga de Francia, en donde juega por todo el campo. Juega de falso 9, de 9, por derecha, por izquierda. En todos lados aparecía, y con el Madrid no, ¿eh? Con el Madrid está jugando por el centro del campo, de centro delantero o de falso 9, retrasando un poquito más. Y creo que esto le va a costar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Creo que van a ser varios partidos en donde no vamos a ver un Madrid tan contundente adelante, porque pues no lo tiene, no lo tiene. La verdad es que desde que se va Benzema, desde el tema de Cristiano Ronaldo, no veía a un Madrid tan limitado allá adelante. Obviamente Mbappé tiene cualidades, pero no es su posición, no es la manera como él juega. Y creo que es eso, Manuel. Es un equipo que tiene mucho la pelota, que trata de jugar mucho por fuera con Vinicius y con Rodrigo, pero al dar el último toque, al encontrar a Mbappé, no lo está, porque al final de cuentas no es su posición la del francés. Creo que él estaba más acostumbrado a jugar como en el París, moviéndose por todo el terreno de juego, y difícilmente lo va a hacer acá en el Real, si es que Ancelotti quiere jugar con Rodrigo y con Vinicius, porque ninguno de ellos se va a hacer el movimiento y se va a meter al centro.
Es el dilema seguramente que va a afrontar en este caso el entrenador, porque si uno pensaría que ese tridente pues sería de miedo, pero pues bueno, ahora depende del acomodo que tengan Rodrigo, Vinicius y el otro jugador que ya mencionabas tú, Rodrigo en este caso, Rodrigo, Vinicius Junior y Mbappé. Encuentran un buen acomodo y le anda saliendo por ahí un tridente de lujo al señor Carlo Ancelotti, pero pues ahí lo importante es saber cómo se acomodan, ¿verdad? En el terreno de juego.
Sí, y más que nada también no tienen el creativo, no tienen el creativo que antes era Toni Kroos, ahora le cuesta a Bellingham jugar, pero cuando no tienes un centro delantero nato, como en su momento lo tiene el Barcelona con Robert Lewandowski, como en su momento lo tuvo, lo vuelvo a repetir, lo tuvieron con Benzema, con Cristiano Ronaldo, que saben jugar por el centro, difícilmente el Real Madrid va a generar tantas opciones de gol, y lo vimos hoy. Tuvieron después del primer gol para liquidar el encuentro, no lo hicieron, y el Mallorca le sacó un punto. Entonces, creo que sí es un tridente, es un gran equipo, no hay que decirlo plantilla por plantilla, pero hay que saber acomodar. No solamente decir, Mbappé, Vinicius y Rodrigo lo van a hacer. No, ojo, hay que cuadrar, hay que tener entrenamientos, también hay que decirlo. El tema de Mbappé tiene 5 o 6 días cuando jugó la Supercopa, más póngale otros 2 o 3 días entrenando, entonces no es de la noche a la mañana. Se tiene que trabajar y en su momento Ancelotti ver si es la decisión adecuada, porque difícilmente yo veo a alguien de cualquiera de los dos, tanto Rodrigo, Vinicius o Mbappé, que se vaya a quedar en la banca o los vayas a desperdiciar teniéndolos allá porque no hay acomodo, que en dado caso me quiero imaginar que sería Mbappé, porque es el que está jugando de centro delantero. O seguramente si hay una suspensión o alguna lesión, mandarán a Mbappé por un costado y veremos quién va a jugar ahí por el centro.
Así es dilema para Carlo Ancelotti, ya veremos cómo lo resuelve a final de cuentas. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Antes de irnos a la pausa, le comento que en el partido que está en marcha en estos momentos, a propósito, me pregunta Arturo Torres, Manuel, ¿en qué canal están pasando el partido del Santos? Este partido no está por televisión abierta. Recuerde usted que Caliente, que es el dueño de varios casinos y además también de varios equipos de fútbol y de béisbol, pues ya tiene su propio canal en YouTube, todo fuera como eso, y entonces lo están transmitiendo únicamente por internet, mi estimado Arturo Torres, y ya va ganando el Santos, ¿eh? El Santos de la Laguna, que es el visitante, al minuto 14 anotó el primer gol del encuentro. Es un partido que corresponde a la jornada número 6 y le está pegando 1-0 de visita a los Xolos de Juan Cambios. Anotación de el Choco Lozano. Antonio el Choco Lozano, el anotador en remate de cabeza, desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Ramiro Sordo con un centro al área. Y de esta manera, Santos 1, los Xolos Cuintles de Tijuana 0 goles. Gracias también a Rogelio Granados, que nos escucha en Long Beach, California. Ya nos envió por aquí un saludo, igualmente de aquí para allá. Y a todas las demás personas que están con nosotros también un saludote. Aguantamos yo creo que hasta la media la pausa, ¿verdad? Entonces lo de Ramón lo vamos a dejar de la media en adelante cuando regresemos precisamente de este corte comercial. Mientras tanto, le recuerdo que en cuanto a estos partidos adelantados de la Liga MX y que se estarán jugando pues entre el viernes, donde el Monterrey derrotó a domicilio al Puebla, el día de hoy los otros dos partidos, y ya tendremos la reanudación de la Liga MX con la jornada número 5, que es la que sigue en el calendario a partir del próximo viernes. Viernes, sábado y domingo tendremos ya la disputa de la jornada número 5 de este torneo de apertura de la Liga MX. Y aquí es otro dilema. Vamos a ver qué tanto les afectó o a quién sí le afecta o a quién le beneficia si aprovecharon bien sus tiempos para entrenar y no irse de vacaciones, y porque están pues encerrados a piedra y lodo los equipos del fútbol mexicano, ya no sabe uno si van a entrenar o a jugar ahí cascaritas o cualquier otra cosa. Entonces pues vamos a ver a cuál le afecta menos, desde los equipos que eliminaron la primera ronda de la Leagues Cup a los que acaban de eliminar el día de ayer, como son Mazatlán y América. Veremos el próximo fin de semana, ya con la reanudación del torneo, a cuál equipo le afecta más, si es que le afecta o por el contrario. Saludos también por acá, dice José Luis Nuño. Saludos, Manuel, ¿y tú qué días descansas? Los sábados, mi estimado, y los viernes también, medio no trabajo porque vengo al programa de tiempo extra de 4-5. Saludos hasta Tonalá, José Luis Nuño, y nos pregunta, el Diablo Márquez jugaba en el Jalisco, ¿verdad? Es uno de los equipos en los que jugaba el Diablo Márquez, porque también jugó en el Atlas. El Diablo Márquez, peligroso delantero de Atlas, Jalisco, y de algunos otros clubes como el Zacatepec, Tigres, Morelia, pero si tú lo recuerdas con el Jalisco, sí, efectivamente también ahí jugó el Diablo Márquez. Y mire usted que ha habido varios jugadores, varios futbolistas con el apodo de Diablo, porque hay otro Diablo mucho antes, el Diablo Velázquez. Que es por cierto tío de las hermanas Ulloa, a quienes les enviamos un saludote. Entonces ha habido algunos diferentes épocas, diferentes futbolistas con este apodo del Diablo, el Diablo Mayor, por ejemplo, del Toluca también, y bueno, insisto, ha habido varios futbolistas con este apodo del Diablo, pero al que te refieres tú concretamente, el Diablo Márquez, sí jugó en el Atlas, en el Jalisco y en algunos otros clubes como Tigres, Morelia y Zacatepec. Bueno, pues vamos a la pausa entonces. Regresamos ya con Ramón García y su mundo de la bicicleta. Él recuerda precisamente lo que le tocó vivir en su momento y hace una remembranza ahora a propósito de las Olimpiadas, lo que se vivió en París 2024, que nuevamente para los mexicanos, pues, y menos ahora, ¿eh? Ahora no dejó así unas actuaciones importantísimas en el ciclismo para recordar, créamelo, que no fue del todo como se esperaba. Bueno, pausa, regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Le recuerdo marcador en estos instantes. Partido que se lleva a cabo allá en la frontera. Santos de Torreón 1, Xolos de Tijuana 0 goles. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Pues le recuerdo marcador en el partido que se lleva a cabo en estos instantes. Tijuana está perdiendo en casa 1-0 frente al Santos de Torreón. Desde el minuto 14, anotación de Anthony Lozano, le dicen el Choco Lozano. Santos 1, Xolos de Tijuana 0 goles en partido adelantado. Bueno, vamos a continuar, como le había prometido, con Ramón García y el mundo del ciclismo. Así es que, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Pues, amigos, una Olimpiada más y a esperar otros 4 años para ver si Dios nos la permite volver a ver. Olimpiadas Panamericanos y Centroamericanos son eventos muy esperados cada 4 años. Campeonatos Panamericanos son más negocio que otra cosa, cuestión que confunde a la afición, ya que a estos se puede participar mediante una inscripción y los gastos corren por tu cuenta, inclusive abarcan hasta las categorías máster y lo realizan cada año. Bueno, pues asistir a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Olímpicos es una satisfacción que no muchos pueden presumir. Cuando logras una hazaña como esta, los más felices y contentos son tus amigos o conocidos del barrio, ya que ellos fueron testigos de ver cómo un chiquillo travieso que se fue formando en lo que tanto anheló. Y de no creerlo, vieron cómo poco a poco fue obteniendo triunfos cada día más importantes. Amigos, hoy les quiero contar algo que no les he platicado con estos detalles, y lo hago para que sepan que no todo lo que brilla es oro. ¿Qué sigue para la mayoría que han asistido a unos Juegos Internacionales? Amigos, a lo primero que me enseñé en el ciclismo fue saber y acostumbrarme a perder. Era como el maíz prieto, malo y bien picado. En el fútbol le pegaba bien duro el balón. Cuando me pidieron que tenía que jugarlo con zapatos, ahí la puerca torció el rabo. No pude, me sentía con tacones. Cuando sentí que comencé a disfrutar en el ciclismo, fue en mi último año como juvenil, ya de la mano de José Mercado. Ya vivíamos en el barrio de Santa Teresita, por la calle de Ramón Millán, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña. Y mis mejores entrenamientos los realizaba cuando me iba al velódromo, y es que para llegar a la avenida Niños Héroes tenía que irme con mucha precaución, ya que las calles que corren de oriente a poniente tienen preferencia. Así es que me amarraba los tocles y llegaba casi parado. Al ver que no venía ningún carro, arrancaba con todo. Eran solo un cuarto de cuadra y le bajaba, respiraba y otro arrancón. Llegaba al velódromo bien calientito. Gané en los campeonatos estatales juveniles todas las pruebas individuales: kilómetro, velocidad, 4000 individual, medio fondo y ruta. El medio fondo y la ruta se las gané a Pancho Vázquez. Y nos fuimos a los prenacionales a León, Guanajuato. Gané varias pruebas y me dieron una medalla por ser el mejor ciclista de los prenacionales. Ya en los nacionales me coroné en los 4000 individual, ganándole al capitalino Joaquín Martínez, de quien se decía que iba a ser el sucesor de Radamés Treviño. Amigos, yo era el chaval más feliz del mundo, no me la creía. A los pocos meses debuté en unos campeonatos nacionales para mayores en Torreón, Coahuila. Llegué a la final de los 4000 individual contra Francisco Javier Huerta, tapatío que en esa ocasión corrió por el Distrito Federal, y también en el 4000 por equipos. Eso me valió que mi credencial de la Asociación de Ciclismo de Jalisco, de ser de cuarta categoría, me la cambiaron a de primera. Y de pilón, el entrenador francés Henry Surbatis me pidiera al Comité Olímpico Mexicano. Ahí comenzó mi vida entre dulce y no tan dulce. Tuve que abandonar mi trabajo en la agencia Diana, donde yo era muy feliz. Y lo más doloroso, dejar a mi familia y mi novia María. Prácticamente me tocó un comité olímpico nuevo. Corría el año del 1970. Ya el ciclismo era diferente al de mí antes. Ya había ciclistas de diferentes estados. A unos les caí bien, a otros no. Como Joaquín Martínez, que no se le olvida que me lo había sonado en León y lo había eliminado en Torreón. Y había mucha ignorancia, mucha hipocresía, mucha falsedad. Eso para quienes no tenemos dobleces y no sabemos mentir es muy doloroso. Te sientes, pues, hasta a veces medio tarugo. Éramos preseleccionados para los Panamericanos de Cali, Colombia, como unos 25, y solo irían unos 10. Afortunadamente yo tenía bien asegurado la tercera posición del equipo de los 4000. Eran mejores que yo, Agustín Alcántara y Francisco Javier Huerta, pero yo estaba arribita del cuarto hombre, que a cada rato nos lo cambiaban. Pues llegó la fecha esperada, y entre los que recuerdo que íbamos en la delegación de otros deportes, eran en ecuestres Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? El presidente de la República. En box, Agustín Zaragoza, Joaquín Rocha y otros. En el fútbol, iba José Luis Trejo, Manuel Manso, Leonardo Cuellar, Toño Valdivia, El Diablo, Salvador Márquez, José Luis Real, José de Jesús Aceves, Jesús Delgado, Jesús Rico, entre otros. Pues llegamos a Cali y de ahí a la Villa Panamericana, que estaba en las afueras de la ciudad. El entrenador era el francés Surbatis y el delegado de los ciclistas era Luis Musiño, quien años después llegara a ser presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Cada quien agarró su cuna. Era un solo cuarto grande, con literas. Yo agarré la mía arriba y la del rincón. Faltaban unos días para nuestra participación y solo se veía a Surbatis en el velódromo. Salimos a rodar a carretera, cada quien como quería. Bueno, con decirles que un día, ya de regreso a la villa, pasamos por donde pasaba por ahí un arroyito. No sé de quién salió la idea. Y nos metimos a bañar en puro calzón de ciclista. Éramos Arturo Cambroni, el Paletas Javier Contreras, Manuel Vaquera y un servidor. Nos embarramos de un lodo amarillo. Éramos unos chiquillos entre los 20 años que no medíamos las consecuencias ni sabíamos prácticamente lo que estábamos haciendo. Y es que no había orden que seguir. Una tarde de regreso a la villa, veníamos del velódromo y una familia que conocimos por ahí, aficionados, por ahí nos invitaron a cenar. Iba el pollito Antonio Hernández y entre algunos y nos dieron un caldo como si fuera de res, con mucho plátano macho. Imagínense en las que andábamos. Ya en una noche que fui al comedor, como decía mi abuela Lupe, me empaché. Esa noche me la pasé en el baño, ni a quién pedirle una pastillita. Éramos casi todos debutantes en un evento internacional. Fuimos un desastre. Yo recordaba que cuando José Mercado nos llevaba a correr, no nos dejaba solos ni un ratito, todos juntos para allá, todos juntos para acá, al pendiente de qué comíamos, al pendiente de nuestras vitaminas, del masaje. Me cargaba la bicicleta a la meta, me frotaba la nuca con loción de azares, me hacía sentir importante, no chiqueaba. Nunca le dieron la oportunidad de ser entrenador nacional. A nuestro regreso, toda la culpa del fracaso nos la echaron a los ciclistas. No podíamos hablar, era la palabra de un dirigente que la que valía. Si se te ocurría abrir por ahí la boca, hasta ahí llegaba tu carrera. Igual que hoy, amigos, llegué a mi casa, mi madre había perdido la vista a causa del diabetes, aventé la bicicleta por allá en un rincón y deseaba que nadie me preguntara de bicicleta ni de ciclismo. Tardé un tiempo para volvérmele a subir a mi bici. Que vinieron los campeonatos nacionales en Guadalajara en 1971, fui el ciclista que más medallas gané, 4, subcampeón en los 100 kilómetros por la mañana en el circuito Zapopan, a unas horas en el velódromo ganaba mi segunda de plata en el kilómetro contrarreloj, después otra en los 4000 por equipos y bronce en el 4000 individual, solo atrás de Alcántara y Huerta, que corrieron por el Distrito Federal. También corrí el medio fondo, ahí ya abandoné, ya estaba muy cansado. Al final me dijo Surbatis, así te hubiera querido ver en Colombia. Amigos, te comes tus sentimientos y te callas. Ya que mis padres me inculcaron el respeto, casi todos los que fuimos a los Panamericanos fueron a la Olimpiada de Alemania. Yo no quise regresar al CEDOM. Digo, no quise regresar porque por ahí tenía la carta de la Federación Mexicana de Ciclismo donde se me requería. Mi padre se enojó. Yo le expliqué que ese ciclismo me hacía infeliz. ¿Me entendió? Ese año puse mi negocio de bicicletas. Amigos, ya le voy a mochar. Mis recuerdos son muchos, pero bueno, hay más tiempo que vida, ¿o no, mi Manuel?
Bien, pues ahí está Ramón García y compartiendo sus anécdotas, lo que a él le tocó vivir precisamente en estos procesos que se viven desde centroamericanos, campeonatos nacionales, centroamericanos, panamericanos, para después poder llegar a Juegos Olímpicos. Y a veces, pues no es solo el resultado, lo que ve uno sobre la pista, sobre, en este caso, cuando es de fondo, en la distancia, sino pues hay muchos detalles de estos que nos platica ahí Ramón García, lo cual le agradecemos que comparta este punto de vista y su comentario. Bueno, dejamos el ciclismo y qué le parece si nos vamos ahora a el atletismo, porque hoy se realizó el 21K de Tlajomulco, una carrera de 21 kilómetros que se adelantó conforme a las fechas como normalmente se realizaba, y donde nuevamente las hermanas Oropesa Vázquez son protagonistas en la rama femenil. Vamos mejor a los detalles de lo que ocurrió con Ricardo Martínez, nuestro especialista y quien estuvo ahí en la ruta cubriendo este medio maratón de Tlajomulco. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué nos platicas? ¿Cómo te tocó vivir el 21K de Tlajomulco?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, amigo de la Red Deportiva, tu programa.
De Jornada Deportiva, aquí
Jornada
estamos,
deportiva,
sí.
Jornada Deportiva, perdón, ando dormido de la desmañada que nos
hizo. No te preocupes.
Estoy muy temprano allá a Tlajomulco, y sí, como comentas, sería una edición más que se adelantó debido pues a los tiempos de cierre de administración que viene para este próximo mes de octubre, y el 21K de Tlajomulco decidió este domingo 18 de agosto adelantar su media maratón, que culminó exitosamente porque desde días anteriores a la prueba se agotaron todas las inscripciones, 3.000 inscripciones que se abrieron para todo el público. Como dices, pues las hermanas Oropesa Vázquez pues siguiendo dando la nota, ellas ganan en la categoría femenil y prácticamente corrieron a la par, corrieron a la mano, llegaron en una emotiva llegada casi tomadas de la mano, pero sabemos que en el atletismo no hay empates y pues se le dio el gane a la mayor de ellas, a Guadalupe Isabel Oropesa Vázquez, que marca 1:20:15, y un segundito más Fanny Oropesa Vázquez. Eso fue por parte de las mujeres. Por parte de los varones, llega, se me da cuenta, a la zona metropolitana, el atleta Iván Maya, de la ciudad de Toluca, Estado de México, que si recuerdan, él fue el ganador en su primera participación en una prueba de medio fondo, como es el 21K, ganando en Zapopan el pasado marzo, en su debut. Nos platica que había ido a León y se le volvieron a dar las cosas, ganando en primer lugar general, y hoy que regresa a la zona metropolitana, precisamente en este evento de Tlajomulco, se corona con 1:05:05 ante un gran rival que fue el jalisciense y local José Luis Santana Madín, que ya había logrado ganar en múltiples ocasiones este evento. Yo lo comenté en la mañana, algunos dirán, van y ganan simplemente, pero hoy se vivió lo que a veces no vivimos en el atletismo local, una verdadera prueba, una lucha de palmo a palmo. Desde los primeros kilómetros, Iván Maya se va al frente y José Luis Santana Marín, que venía cobijado con sus coequiperos que normalmente corren el grupo, como lo suelen hacer los atletas kenianos, él no soportó que Iván Maya se fuera al frente y inmediatamente le emparejó el paso y corrieron hombro a hombro los 21 kilómetros, que solamente los separó 3 pasos a la llegada de la meta, marcando él 1:05:03, pero un maravilloso segundo lugar que en cualquier otro evento de la República Mexicana, creo que era un escenario que no vivíamos desde hace mucho tiempo, un evento donde 2 atletas ahora sí lucharon a muerte por ese primer lugar y por esa no despreciable bolsa de 30,000 pesos que a José Luis por esos 3 pasos se le convirtió en 20,000 pesos. Comentaba el presidente municipal con licencia que también corrió, que pues este evento se adelantó por lo que comentabas, por los cierres de administraciones, pero pues que Tlajomulco pues está para abierto para todo el mundo, que probablemente tuvieron 5,000 atletas, 4,000 atletas, con toda esa gente que se atreve a correr sin número. El agua no fue ningún impedimento, hubo un ligero chiquichiste por el agua que ha caído aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero se corrió muy a gusto en ese pequeño chiquichiste y no afectó nada a la participación de cada uno de los 3,000 malos agregados. Este evento, pues me atrevo a decir que es una de las mejores marcas que se dan en este año, en zona metropolitana de Guadalajara, hablando de medio maratón, fuera de la etiqueta oro que es Guadalajara, que trae atletas de otro nivel que marcan 1:01, pero 1:05 para estar puros mexicanos, pues es un extraordinario resultado, y un extraordinario resultado para Tlajomulco, que de repente el atleta elite no le gusta mucho correr Tlajomulco, pero pues esos 30 mil pesos hicieron venir a este gran equipo de José Luis Santana, que es Santana Team, que eran alrededor de 5 o 6 atletas, que se fueron con todo contra Maya, pero Maya, su juventud y sus piernas nuevas, que tienen pocas semanas de haber debutado, pocos meses en una media maratón, le dieron para llevarse esta jugosa vuelta. Un maratón especial de ecológico, sería una medalla como lo fue el año pasado, de una de botellas de PET recicladas, una medalla bastante grande, ahora sí un medallón, un tipo corte fino, gruesa esa medalla, pero pues la intención es buena para concientizar a la gente por el medio ambiente. Se regalaron por ahí algunos árboles para que la gente se los llevara a sus hogares. Ajá. Y sobre todo hubo un gran cierre de medio maratón con este famoso grupo de rock, tapatío, de rock mexicano, que amenizaron la fiesta al llegar todos los corredores y que nos platicaron que pues este próximo 31 de agosto tendrán un megaconcierto en la Concha Acústica, donde todos los corredores y toda la gente está invitado, porque tendrán muchas bandas y muchos invitados especiales en un evento que prepara el Ayuntamiento de Guadalajara. Muy contento, Manuel.
Perfecto, muy bien, mi estimado Ricardo, pues ahí está el colorido y la forma en la que se corrió este domingo el 21K de Tlajomulco, y el triunfo entonces de Iván Maya y también de las mayores, o la mayor de las hermanas Oropesa Vázquez, como es en este caso Isabel Guadalupe, el segundo para su hermana Fanny. Gracias, Ricardo, muy amable y buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias. Feliz fin de domingo.
Igualmente, gracias a Ricardo Martínez, el especialista en atletismo, y el reporte de lo que ocurrió allá en Tlajomulco. Vamos a ir a la pausa comercial para regresar y ya presentar, caray, qué rápido se ve el tiempo, presentarle entonces la recta final del programa, pero por lo pronto le comento que ya los Xolos empataron el marcador en el primer tiempo antes de terminar las acciones de esta parte inicial. Allá en la frontera, Efraín Álvarez, en un tiro que parecía no llevaba mucho, pero fue ligeramente desviado por uno de los defensas del Santos y Acevedo no pudo hacer nada para detener la pelota. Xolos 1, Santos de Torreón también un gol. Mensaje, regresamos con usted. Estamos de regreso con usted en los momentos en los que el Santos se defiende como gato boca arriba. Está a punto de finalizar. ¡Ah, caray! Estaba, porque dan 8 minutos de compensación. Ya estamos sobre el minuto 45, o sea, ya se cumplió el tiempo reglamentario. Sin embargo, viene la compensación en este duelo adelantado de la jornada 8 entre los Xolos y el Santos, y que está con empate a un gol. Y como le decía, pues en los últimos instantes, al menos en lo que estaba el corte comercial, está observando ya más de cerca el encuentro, y Santos defendiéndose como puede, como gato boca arriba, por las insistentes llegadas, en este caso del equipo local, que son los Xolos de ahí de Tijuana. Sin embargo, el marcador está 1-1, veremos qué ocurre en estos 8 minutotes de compensación, lo cual va a retrasar, y este partido pues ya se va a terminar por allá como a las 8:15, 8, no sé, pero ya un poquito después de la hora. Bien, vamos con llamaditas y comentarios. Nos dice por acá, hola amigo Manuel, Jesús Rojas Lucio te saluda, gracias igualmente, mi estimado. Para ti es de interés o fracaso, para ti es desinterés o fracaso la actuación de los equipos mexicanos en la League Cup. No sé si incluso esté siendo negocio para los organizadores. ¿Cuál es tu valiosa opinión? Dice Jesús Rojas Lucio. Fíjate que, Jesús, que yo creo que una cosa conlleva la otra. El desinterés que mostraron los equipos mexicanos en la League Cup los llevó a fracasar en el mismo, porque hay dinero de por medio. Son $200,000 que les dan a los equipos por partido, y 100,000 para los jugadores. Entonces yo no sé exactamente qué es lo que pasa, por qué tanto desinterés, o por qué, bueno, como tú lo mencionas, y a final de cuentas es que no pudieron de manera definitiva, pero yo creo que si no pudieron es por la actitud, o no por cuestiones futbolísticas. Yo no creo todavía, sinceramente, a pesar de que los resultados así lo demuestran, de que equipos como América hayan sido eliminados de la forma en la que fueron eliminados. O sea, no era para llegar inclusive hasta los penales, era para que el América hubiera derrotado en el tiempo regular al Rapids de Colorado. no era para que Chivas, Monterrey fueran eliminados a la primera de cuentas, el mismo Cruz Azul, pero si no eres capaz de ganar un partido en un torneo, pues claro que te tienes que ir. Entonces, yo para mí me habla de actitud que a lo mejor no es la adecuada, y obviamente este desinterés provoca el fracaso. Yo para mí sí, todos los equipos fracasaron por no haber llegado a instancias importantes. Lo más destacado fue de Mazatlán y de América, llegaron hasta los cuartos de final. Imagínese qué tan baja pusieron la vara, ¿no? Y peor aún, es la segunda edición con este formato y que pasa prácticamente lo mismo. En fin, pero yo sí considero tremendo fracaso para los equipos mexicanos. Dice por acá, buenas tardes, Manuel. Mi nombre es Juan Flores Ramírez. ¿Cómo viste el partido en el que perdió el América, en el cual, faltando 5 minutos para terminar el encuentro, el entrenador saca a los mejores tiradores de penales? Saludos, dice Juan Flores Ramírez. Mi estimado Juan, ya estás viendo ahí moros con tranchetes, no te digo. Lo cierto, volvemos a lo mismo, mi estimado Juan. O sea, que parece que se equivocan. O sea, cuando no se tienen que equivocar, y es que el América se supone que no tenía que haber llegado a los tiros penales, que tenía que haber definido desde antes, pero no lo pudo hacer. Entonces, pues en el pecado llevas, a final de cuentas, la penitencia. Y luego por acá nos dice también desde Chetumal, en Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando con entusiasmo este siempre profesional programa. Estamos pasando por un bache muy malo en el fútbol profesional de nuestro país, sin ambición y sin competencia y compromiso, todo por los intereses económicos de algunos cuantos, y no se dan cuenta de todo el daño que hacen al deporte, pero esa misma ambición los va a llevar a la quiebra. En cuanto al desempeño de Ana Gabriela Guevara, es una lástima, fue una deportista ejemplar y una vergüenza de dirigente, agradeciendo la sinceridad de don Ramón García, pero ahí se ve que cuando no hay un liderazgo profesional, suceden esas cosas que incluso hicieron desistir en su ánimo a don Ramón para competir en unos juegos de alto nivel, como son unos Juegos Olímpicos. Saludos a ti, Manuel, y a tus colaboradores por hacer posible este programa, y también a los amigos de la colonia Seattle, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Al contrario, mi estimado Bernardo, qué bueno que te pones en contacto con nosotros allá desde Chetumal. Y por acá nos dice Oscar Delgado. Manuel, cómo me la pongas, el responsable es el Peláez, es el que palomeó las contrataciones, y si no las hizo, entonces solo está de títere. Ah, caray, este ya será muy viejo, yo creo que este comentario, ¿no? Pero aquí, a ver, ya más actualizado. ¿Cuál desinterés, Manuel? El América tuvo sometido al Colorado todo el partido, pero su falta de eficacia al frente, combinado con una buena defensa, no le permitieron anotar. Entonces, ¿fue el Colorado el que falló, pues? En este caso, mi estimado Oscar, digo, porque si el América no pudo anotarle al Rapids de Colorado, y tan es así que en los tiros penales también falló, entonces, para Oscar no es desinterés, sino simple y sencillamente no pudieron, pues. La cuestión futbolística, el Rapids de Colorado contuvo al bicampeón del fútbol mexicano, y eso sí ya es serio y grave para preocuparnos a todos. Es el bicampeón del fútbol mexicano, y por eso había tenido o pasó by la primera ronda, se incorporó ya hasta los octavos de final y no pudo con el Rapids de Colorado. Saludos, mi estimado Oscar Delgado. Y bueno, ya nada más para finalizar entonces, porque ya el tiempo se nos vino encima, todavía quedan como dos minutos y segundos para que termine el primer tiempo allá en Tijuana, encuentro correspondiente a la fecha número 8. Es un juego adelantado y los Xolos están empatando uno con el Santos. El Choco Lozano abrió la pizarra por los Laguneros al minuto 14, y luego 14 minutos después, al 28, Efraín Álvarez emparejó el marcador, están 1-1. A las 8 de la noche vendrá el otro duelo también adelantado de la fecha 13, San Luis contra Querétaro, y son los únicos que se adelantaron. El viernes, obviamente, de Puebla, que cayó 2-1 frente al Monterrey. Y párale de contar, a partir del viernes ya borrón y cuenta nueva, y nos enfocamos en la Liga Muy X. Aquí tendremos precisamente, pues ahora sí que la reanudación del torneo. Ya nos vamos, gracias, pásela muy bien. Allá en los controles técnicos, Roberto Álvarez, en los teléfonos de cabina le atendió Luz Balvaneda, y en este micrófono estuvo con usted, con la información, Manuel Trujillo.